Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, es crucial para el futuro energético, el almacenamiento de energía.
Totalmente.
Con tantas renovables entrando, la red eléctrica necesita ser mucho más flexible, ¿no? Y saber gestionar el consumo es vital para que no se disparen los costes.
Exacto.
Así que hoy vamos a ver cómo se está moviendo México en esto. Tenemos reglas nuevas, recién salidas del horno, y también algunas ideas prácticas para ahorrar.
Un tema muy interesante, la verdad.
Tenemos dos documentos principales hoy. Por un lado está el acuerdo este, la 11-3-2024 de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que básicamente dice cómo integrar los sistemas de almacenamiento de energía, los SAEs, en el sistema eléctrico.
Ajá, la parte regulatoria.
Eso es. Y por otro, una guía. Una guía muy práctica que explica cómo gestionar el consumo y ahorrar pasta con tarifas horarias, como la famosa GDMTH de CFE. Y ahí, claro, el almacenamiento tiene mucho que decir.
Sí, la conexión es directa.
La idea es desgranar un poco qué dice esta regulación nueva y cómo se aplica eso en la práctica. O sea, cómo una empresa puede usar el almacenamiento y otras cosas para bajar la factura de la luz. Vamos a ello.
Perfecto. Pues mira, si empezamos por la regulación, el acuerdo A113-2024, esto no sale porque sí.
Claro.
Responde a una necesidad real. Gestionar la variabilidad de la eólica, de la solar, que cada vez pesan más.
Ya.
El objetivo final es mejorar todo. La eficiencia, la calidad, la confiabilidad, bueno, la seguridad y la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional. La CRE lo que busca es poner orden, dar unas reglas claras para que estos sistemas de almacenamiento se integren bien.
Entiendo.
Todo dentro de esta idea más grande de redes eléctricas inteligentes, las REI.
Vale. Y para que hablemos todos el mismo idioma, ¿qué es exactamente un sistema de almacenamiento de energía? Un SAE.
¿La batería y ya?
No, no solo la batería. Es más complejo. La definición oficial incluye todo el paquete.
Ajá.
El equipo que almacena, sí, la batería o lo que sea, pero también los controles, los inversores para pasar de continua alterna y viceversa, las protecciones, las comunicaciones, todo lo necesario para, bueno, coger energía de la red o de una planta, guardarla y soltarla cuando haga falta.
Vale, todo el sistema completo.
Eso es. Y la regulación también define unos parámetros técnicos clave. Los más importantes, diría yo, son la potencia, en megavatios MW, que te dice cómo de rápido puedes soltar o coger energía.
La velocidad, digamos. Exacto. Y la capacidad, en megavatios hora, que es cuánta energía total puede guardar.
¿Cuánto cabe?
Justo. Y luego hay otros, como el estado de carga, SOC, la profundidad de descarga, DOD, que influyen en cuánto dura en su vida útil. Intentan usar estándares internacionales como IEC o IEE y los nacionales, los NNX.
Bien, potencia y capacidad. Me quedo con eso. Ahora, lo interesante. ¿Cómo se conectan estos sistemas al SEN? ¿Hay diferentes maneras?
Porque aquí es donde se empieza a complicar, ¿no?
Sí, y esta es una de las partes clave del acuerdo. Define cómo encajan. Hay varias modalidades, pero si simplificamos, podemos ver como dos grandes caminos, según si van a inyectar energía a la red o no.
Vale. Por un lado tienes los sistemas que sí están pensados para inyectar a la red. Funcionan de forma parecida a una central eléctrica.
¿Como si fueran generadores?
Exacto. Ahí tienes principalmente el SAERCE, que va junto a una central, normalmente una renovable intermitente, para ayudarla a ser más constante. Y también el SAE no asociado, que se conecta solo directamente a la red para, digamos, comprar energía barata y venderla cuando está cara. Arbitraje energético.
Y me imagino que ese camino de inyectar a la red será el más complicado en cuanto a permisos y papeleo.
Totalmente. Tanto el SAECE como el no asociado necesitan un permiso de generación de la CRE, sí o sí.
Uf.
Tienen que pasar por estudios de impacto, estudios de instalaciones, que los hace el CENACE, el operador del sistema, para asegurarse de que no van a causar problemas en la red.
Claro, lógico.
Y además tienen que registrarse y participar en el mercado eléctrico mayorista, el MEM. Necesitan un generador que los represente. Es el camino, digamos, completo, pero complejo. Te permite vender esa flexibilidad en el mercado.
Entendido. ¿Y la otra vía? La de no inyectar.
Esa es la vía del autoconsumo. El objetivo aquí es ahorrar costes propios, no vender energía. El modelo principal es el SAFC, que va asociado a un centro de carga.
Detrás del contador.
Exacto, detrás del medidor del cliente. La energía que guarda se usa solo para ese cliente, normalmente para evitar los picos de demanda en las horas más caras. la diferencia fundamental, no puede inyectar energía a la red, nada.
Y la ventaja de esa restricción, supongo, es que será más fácil de instalar, menos trámites.
Justo. Un SAECC, por lo general, no necesita permiso de generación. Eso simplifica muchísimo todo. Solo hay que notificar a la CRE si te conectas en media o alta tensión y su potencia cuenta como parte de tu demanda contratada. Es una solución para ahorrar, para uso interno.
Vale.
Luego hay casos más específicos, como para abasto aislado, SAEAA, o ligados a generación distribuida, SAEG. Pero vamos, las dos grandes vías son esas. O vas al mercado como generador, con todo lo que implica, o te quedas en casa como carga inteligente para ahorrar.
Una división bastante clara. Participar en el mercado versus autoconsumo. Has mencionado al SENACE y los estudios. ¿Son un posible cuello de botella? ¿Son complicados?
Bueno, son un paso necesario siempre que te conectes a la red de forma significativa, inyectes o no, si es en media o alta tensión. El SENACE tiene que mirar con lupa el impacto en la red.
Claro.
Que no afecte a la estabilidad, a la seguridad. La solicitud pide muchos detalles técnicos del equipo. Sí, es un proceso que lleva su tiempo y necesita rigor técnico. Pero es fundamental para que la integración sea ordenada y segura para todos.
Y si levantamos un poco la vista, más allá de un proyecto concreto, ¿hay una visión de país sobre esto? ¿Se apuesta por el almacenamiento?
Sí, sí, rotundamente. El PRODESEN, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, el que va de 2024 a 2038, prevé añadir una cifra que no está nada mal, 8.412 megavatios de almacenamiento.
¿8.000 megavatios? Eso suena mucho.
Es una cifra muy importante. Indica que se ve como una tecnología estratégica, clave para que la red pueda evolucionar y sobre todo para poder meter más renovables sin problemas.
Vaya apuesta. Pero has dicho que la regulación es nueva. ¿Está ya todo listo y funcionando o faltan cosas?
Ese es un punto clave, sí. Estamos en una fase de transición. Las reglas generales, las disposiciones, están ya publicadas y vigentes. Pero faltan muchos detalles operativos importantes por desarrollar.
¿Cómo cuáles?
Pues mira, guías operativas específicas del SENACE sobre cómo deben funcionar estos sistemas día a día. Metodologías para calcular ciertas cosas. Tarifas para los servicios conexos, que son servicios que el almacenamiento podría dar a la red y cobrar por ellos, pero aún no está definido cómo.
Ah, vale.
Adecuaciones en los sistemas informáticos del mercado, como el SIASIC. Hay plazos definidos en el acuerdo para que todo esto esté listo, entre 6 meses y 1 año más o menos.
Entiendo.
Mientras tanto, los sistemas que se instalen ahora, pues operan con las reglas actuales que les toquen, lo que genera un poco de, bueno, de incertidumbre inicial hasta que todo esté definido.
Vale. O sea, marco general sí, pero detalles operativos clave todavía en camino. Bueno, tenemos ya el panorama regulatorio, con sus opciones, sus complejidades, esa visión a largo plazo, aunque con piezas pendientes. Ahora, vamos a bajar a tierra. ¿Cómo se conecta todo esto con la guía práctica? ¿Con el día a día de una empresa que paga un dineral de luz con una tarifa como la GDMTH?
Pues aquí es donde se ve claro el negocio, la oportunidad económica que habilita la regulación. Tarifas como la GDMTH, la de gran demanda media tensión horaria, que usan muchos grandes consumidores, tienen esa característica. El precio cambia un montón según la hora.
Sí, los famosos periodos punta, intermedio y base.
Exacto. Y no solo cambia el precio de la energía, del kilovatio en hora, sino también, y esto es crucial, el cargo por la potencia máxima que demandas, los kilovatios, en el periodo punta. Ese periodo punta es el caro, carísimo.
El que hay que evitar a toda costa.
Justo. El objetivo de la guía es clarísimo. Atacar esos costes del periodo punta. Reducir lo que consumes y, sobre todo, bajar ese pico de demanda máxima en punta.
Y la guía dice que hay que empezar por lo básico. Conocerte a ti mismo, ¿no? Tu consumo, tus máquinas.
Correcto. Lo primero, empóllate tu tarifa. ¿Cuáles son exactamente tus horas base, intermedia y punta? Que además cambian según la época del año y la zona.
Cierto.
Segundo, bucea en tus facturas viejas. ¿Cuánta energía consumes en cada periodo? ¿Y cuál es tu demanda máxima? Tu pico de kilovatios en el periodo punta. Ese número, el kilovatio punta, es el que suele hacer más daño en la factura.
El gran enemigo.
Tal cual. Y tercero, haz un inventario de qué consume electricidad en tu negocio, qué es crítico y no puedes parar, qué es flexible y podrías cambiar de hora, y qué cosas te permiten de alguna manera almacenar energía o su efecto, como llenar un depósito de agua, enfriar una cámara o cargar las baterías de los montacargas.
Una vez que tienes ese mapa, ¿qué propone la guía para bajar esos costes de punta?
Pues la estrategia principal es mover el consumo, sacarlo de las horas punta y llevarlo a las horas base, que son las más baratas. O si no, al menos a las intermedias.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Pues la guía da ideas muy concretas. Automatizar el riego por la noche, o la carga de los vehículos eléctricos o los montacargas, para que carguen en periodo base.
Ah, claro.
Arrancar las máquinas grandes de forma escalonada, no todas a la vez, para evitar sumar picos.
Tiene sentido.
También cosas de eficiencia básica que a veces se olvidan. Poner LEDs, sensores de presencia, variadores de frecuencia en motores. Y recalca mucho la importancia de automatizar. Usar temporizadores, PLCs o ya sistemas más listos de gestión de edificios o energía, BMS. Son clave para que esto funcione solo y bien. Y claro, medir y ver que funciona.
Y aquí, en este punto de buscar soluciones, es donde entran las baterías con fuerza, ¿no? Los SAEB o BES.
Exactamente. Ahí es donde la guía presenta los BES, los sistemas de almacenamiento de energía con baterías, como la herramienta tecnológica más potente para jugar con estos horarios.
Vale.
Su función principal aquí es doble, básicamente. Por un lado, lo que llaman peak shaving, o sea, recorte de picos.
¿Cómo funciona eso?
Pues la batería se descarga durante las horas punta y entrega energía a la instalación. Así, la energía que chupas de la red en ese momento es menor y tu pico de demanda máxima, kilovatio punta, baja drásticamente. Atacas directamente ese cargo tan caro de la factura.
Entendido. ¿Y la otra función?
El arbitraje de energía, que es cargar la batería cuando la electricidad es barata, en periodo base o intermedio, o si tienes placas solares, pues del sol durante el día.
Compra barato.
Y usar esa energía guardada durante el periodo punta para evitar comprar la energía cara de la red. Vende caro, o mejor dicho, evita comprar caro.
La guía ponía un ejemplo de peak shaving muy bestia, ¿no? De bajar un pico de casi 1.700 kilovatios a solo 350 kilovatios. ¿Eso cómo se come?
Sí, ese ejemplo es muy gráfico del potencial. A ver, lo desgrano un poco. Parten de un pico actual en punta de 1.658 kilovatios. Una barbaridad.
Sí.
Y el objetivo es bajarlo a 350 kilovatios. La diferencia, 1.308 kilovatios. 1.658, 350. Es la potencia que tiene que dar la batería durante esas horas punta.
Vale.
Luego calculan cuánta energía necesitan para cubrir ese pico durante el tiempo que dure. Estiman unas 2 horas de periodo punta al día. Y ajustan por la profundidad de descarga, el DOD, para cuidar la batería, usando un 80%. Y les sale que necesitan una capacidad de unos 3.3 megavatios hora.
O sea que para ese caso necesitarían instalar un sistema de baterías de más o menos 1.3 megavatios de potencia y 3.3 megavatios hora de capacidad.
Eso es. Una batería ya considerable. Y la guía echa números de cuánto costaría eso. Estiman la inversión en unos 2.3 millones de dólares.
Uf, es dinero.
Es una inversión seria, sí. Pero luego calculan el ahorro anual, principalmente por no pagar ese pico de demanda tan alto. Y les sale un ahorro de unos 392.400 dólares al año.
¡Anda!
Y si divides la inversión entre el ahorro anual, te da un retorno de la inversión simple de unos 6 años.
6 años. Oye, pues 6 años para recuperar 2.3 millones con los ahorros que genera ya no suena tan descabellado para una empresa grande, ¿no?
Exacto. Hace no tantos años estos números eran impensables. El retorno era mucho más largo. Ahora, con la bajada de costes de las baterías, empieza a ser muy atractivo.
Ya.
Eso sí, como dice la guía, cada caso es un mundo. Hay que hacer un análisis financiero detallado. Y también pensar en soluciones mixtas. Quizá no necesitas una batería tan grande si la combinas con placas solares y con mover algunas cargas flexibles.
Claro, optimizar.
El BES es una herramienta muy potente, sí. Pero hay que verla dentro de una estrategia completa de gestión de la energía.
Vale, entonces, si juntamos todo, por un lado tenemos una regulación nueva que, aunque le falten detalles, ya pone las bases para integrar estos sistemas de almacenamiento, especialmente los de autoconsumo, como el SAEC del ejemplo que acabamos de ver.
Correcto. Esa regulación da el marco legal para que esos BES puedan operar bien, define sus derechos, sus obligaciones. Pone orden.
Uh-huh. Y por otro lado, la guía práctica nos enseña que ya hay un motivo económico muy fuerte en las tarifas actuales, en las tarifas horarias, para que las empresas se planteen invertir en esto y en gestionar activamente su demanda. Se necesitan mutuamente, ¿no?
Precisamente. Una cosa habilita y ordena la regulación y la otra da el empujón económico, la tarifa. Y todo esto, además, encaja con objetivos más grandes.
¿Cómo cuáles?
Pues facilitar que entren más renovables, que el sistema eléctrico sea más eficiente, más robusto, e incluso, como se menciona de pasada en el acuerdo, impulsar nuevas industrias en México. Hablan de litio, de fabricar baterías, cadenas de valor nuevas.
Muy interesante. Bueno, pues resumiendo un poco los puntos clave. México está dando pasos importantes para regular e integrar el almacenamiento de energía. Hay diferentes caminos, según si quieres vender energía o autoconsumirla. Aún faltan detalles operativos por pulir en la regulación, eso sí.
Sí, hay que estar atentos a lo que publique el SENACE y la CREE en los próximos meses.
Pero para las empresas grandes, las que están en tarifas horarias, gestionar la demanda es clave. Y ahí, el almacenamiento con baterías se presenta como una solución cada vez más viable y rentable para conseguir ahorros importantes en la factura.
Exacto. Y recordar que esto no es solo ahorrar dinero una empresa. Es una pieza que ayuda a modernizar toda la red eléctrica. La hace más flexible, más segura, capaz de integrar más energía limpia. Es tecnología clave para la transición energética.
Totalmente de acuerdo. Pues para terminar, una pequeña reflexión para quien nos escucha. Ahora que las baterías son más baratas y la regulación avanza, ¿cómo podría cambiar nuestra relación con la electricidad si muchos empezamos a tener capacidad de almacenarla y gestionarla en casa o en el negocio? Podríamos ver modelos de mercado o de red muy distintos gracias a ese almacenamiento distribuido. Ahí lo dejo.
Sin duda, es un campo que va a dar mucho que hablar. Habrá que seguirlo de cerca.
Pues sí, muchísimas gracias por este análisis tan completo.
Un placer, como siempre.